El siguiente sermón fue titulado Visión General de Morar con Dios número 2, día 2, Fiesta de Tabernáculos 2015, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 29 de septiembre de 2015. Todas las escrituras han sido tomadas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos a todos, bienvenidos a la Fiesta de Tabernáculos. Durante esta Fiesta de Tabernáculos vamos a hacer una visión general del plan de Dios, de cómo encajamos en ese plan y de lo que nosotros vamos a hacer. La primera parte la terminamos repasando Deuteronomio 18. Así que retomemos esto y entendamos que, aunque esta profecía fue dada en aquellos años, ellos no sabían que Dios mismo sería ese profeta, ni siquiera en el tiempo del ministerio de los apóstoles. El Señor habló esto y este era el mensaje de Dios el Padre, pero recuerden que Dios el Padre no fue revelado en el Antiguo Testamento. Muchas personas piensan que Dios el Dios del Antiguo Testamento era Dios el Padre, y que en el Nuevo Testamento era Jesucristo. Pero eso no es cierto, porque Cristo vino a revelar al Padre. Leamos lo que dice en Deuteronomio 18, en el versículo 18. Deuteronomio 18:18 dice lo siguiente: Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos, uno como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Acaso no fue eso lo que dijo Jesús? Como mi Padre me enseñó, eso es lo que haré. Y también dijo, el Padre me ordenó hablar estas palabras, y esto es lo que hablo. Miren lo que Dios dice respecto a esto, verso 19. Y sucederá, cualquier cosa que el hombre no escuche mis palabras, las cuales él hablará en mi nombre, yo lo exigiré de él. Todo ser humano que hay, que ha habido y que habrá, vive, se mueve y tiene su ser por medio de Dios. Dios es quien creó a los seres humanos, a los hombres, y Dios es quien continúa creando seres humanos a través del proceso de la procreación. Esos genes y cromosomas que Dios puso originalmente en Adán y Eva son replicados y replicados nuevamente generación tras generación. Eso es tan especial para Dios porque todos procedemos de Él originalmente. Y también es especial para nosotros porque Dios nos ha dado la bendición que como madres y padres podamos crear hijos según nuestra especie y a nuestra semejanza. Lo cual es una réplica de lo que Dios está haciendo ahora para que podamos convertirnos en sus hijos e hijas, para que podamos morar con Él. Eso es algo que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento y en todas las historias que ahí se relatan. Ahora vayamos más adelante para ver otra profecía, porque después de la cautividad de Babilonia, los judíos estaban buscando al Mesías. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento encontramos profecías acerca de Jesucristo, profecías acerca de su venida y de lo que Él iba a hacer. También encontramos profecías sobre cómo el mundo va a estar bajo Jesucristo y los santos cuando el reino de Dios gobierne sobre la tierra. Asimismo, también es importante que sepamos que antes de poder gobernar con Cristo debemos desarrollar el carácter en esta vida. Debemos de ser fieles hasta el fin. Tenemos que ser levantados de los muertos y ser cambiados a seres espirituales. ¿Y todo esto con qué propósito? Para que podamos morar con Dios. Esa es la meta a la cual miramos en este camino, y estos sermones nos muestran el proceso. En Malaquías 3 encontramos una profecía sobre Juan el Bautista. Esto es importante porque, como veremos en el Evangelio de Juan, todos los líderes religiosos estaban buscando a ese profeta. Estaban buscando al Mesías. Ellos conocían esta profecía. Leámosla. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Dice lo siguiente: He aquí, enviaré mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y el Señor, aquí está una profecía de que Dios iba a ser el Mesías, pero ellos nunca lo entendieron. Dice, y el Señor, a quien buscan, vendrá de repente a su templo, incluso el mensajero del pacto, el pacto de vida eterna, del pacto eterno. Tener el Espíritu de Dios y estar en la iglesia de Dios es algo fantástico y maravilloso, y es para la eternidad. Piensen en eso. Dice aquí, incluso el mensajero del pacto, en quien se deleitan, he aquí, él viene, dice el Señor de los ejércitos. ¿No es interesante? Esa es su primera venida. El siguiente verso es su segunda venida, verso 2. Pero, ¿quién puede soportar el día de su venida? ¿Y quién se parará cuando Él aparezca? Porque Él es como un fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como un refinador y purificador de plata. Y Él purificará a los hijos de Leví y los depurará como a oro y a plata, para que ellos puedan ofrecer al Señor una ofrenda en justicia. Entonces, todos los que sean sacerdotes, porque van a haber reyes, gobernantes y sacerdotes, van a servir a Jesucristo administrando el gobierno de Dios en la tierra, empezando por el milenio. Ahora, también sabemos que los levitas eran los asistentes de los sacerdotes. Así que en el reino de Dios también van a haber levitas, ya sea que los llamen así o los llamen de forma diferente. Cuando estemos sirviendo como sacerdotes, y enseñando a las personas y trayéndoles la palabra de Dios. Todas estas son cosas fantásticas cuando las entendemos. Y justo como expliqué en la primera parte, nunca terminamos de aprender. Ahora veamos el cumplimiento de la profecía sobre Juan el Bautista. ¿Quiénes eran la autoridad final en Israel y en Judá? Bueno, la autoridad final eran los sacerdotes y después estaban los jueces debajo de ellos. Pero los sacerdotes tenían la última palabra y la autoridad. Vamos a ver que para levantar a Juan el Bautista, Dios trabajó a través del sacerdocio. Él es quien lo estableció y Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote. Piensen en eso un momento. También lo eran Jeremías, Isaías, Ezequiel y otros de los profetas. Eran hijos de sacerdotes. Dios usa la autoridad que Él estableció. Entendamos que Dios, al tratar con ellos, les reveló su voluntad. Hay ciertas cosas clave que nos dan el entendimiento de cuándo nació Jesucristo. Y esto es algo que incluimos en la versión fiel de la Biblia, en el apéndice E, titulado ¿Cuándo nació Jesucristo? Porque todas esas claves se encuentran en la Biblia. Ahora, vayamos a Lucas capítulo 1, en el verso 5. Lucas capítulo 1, versículo 5 dice. Había en los días de Herodes, el rey de Judea, un cierto sacerdote del curso de Abías. Ahora, ¿por qué está eso ahí? Eso está ahí porque en el libro de Segunda de Crónicas vemos que David dividió al sacerdocio en 24 cursos. Dios es quien inspiró y le dio esa información a David. ¿Y por qué es interesante esto? Bueno, esto es interesante porque cuando vamos a Apocalipsis 4 y leemos la visión de Juan, ¿quiénes son los que están alrededor del trono de Dios? Los 24 ancianos. Y en todo esto podemos ver que Dios sigue un mismo patrón. Recuerden esto, Dios puso su presencia en el tabernáculo con la representación de una nube para mostrar que su presencia estaba ahí. Después, si leemos el relato de la dedicación del templo en los días de Salomón, veremos que Dios hace exactamente lo mismo. En esa ocasión hubo una gran nube que descendió sobre el templo y todas las personas que estaban ahí la vieron, la presenciaron. Dios estaba diciéndoles que su presencia estaba ahí. Entonces, aquí estamos acercándonos al tiempo de la primera venida de Jesucristo, Dios con nosotros, aunque primero tenía que venir el mensajero, es decir, Juan el Bautista. Así que, hasta ahora, ya hemos visto que Dios puso su presencia en el tabernáculo, que una gran nube descendió y llenó el tabernáculo, y que todos supieron que la presencia de Dios estaba ahí. Ahora, si nos tomáramos el tiempo para ver la cronología, como lo hemos hecho anteriormente, veríamos que en el tiempo de la dedicación también hubo una gran nube que descendió y llenó el templo para mostrar que la presencia de Dios estaba allí. Exactamente igual. Y toda la multitud presenció esto, supo que Dios estaba ahí. Entonces, para empezar a presentar la venida de Jesucristo, tenemos que ver lo que Dios ha hecho en el libro de Lucas. Leamos acerca de la venida de Juan el Bautista o el mensajero, porque todas las cosas importantes que Dios hace son profetizadas con anticipación. Piensen en todas las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre el nacimiento de Cristo y piensen en todas las profecías que hablan sobre el milenio. Ahora, volviendo al tema de Zacarías, quien fue el padre de Juan el Bautista, es interesante que Dios elige a un sacerdote y a su esposa, quien era estéril, y ambos eran irreprensibles y eran descendientes de Aarón. Después, Dios envía a Gabriel, que al parecer es quien trata con todas las profecías sobre la venida de Cristo, y él se aparece a Zacarías mientras éste ofrecía incienso en el templo. Leámoslo, verso 11. Entonces, un ángel del Señor le apareció de pie al lado derecho del altar de incienso. Y cuando vio al ángel, Zacarías fue turbado, y temor cayó sobre él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido oída. Y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú llamarás su nombre Juan. Piensen en los paralelos. ¿Qué hay de Abraham, por ejemplo? Abraham y Sara no podían tener hijos tampoco. Hasta que finalmente, con la palabra de Dios, ellos tuvieron a Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Bueno, en este caso también Zacarías y su esposa ya eran de edad avanzada, probablemente cerca de los 70. Así que Dios repite cosas que ya ha hecho en el pasado. ¿Para qué? Para que todos sepan que esto es de Dios y no de hombres. Zacarías no creyó en el mensaje que le fue dado, y esto lo leemos en el verso 18. Entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿por qué medio sabré esto? Porque soy un hombre viejo y mi esposa es avanzada en años. Y el ángel respondió y le dijo, yo soy Gabriel, quien está de pie en la presencia de Dios. Piensen en lo importante que es esto, hermanos. Piensen en lo importante que era Juan el Bautista en el plan de Dios para cumplir la profecía de Malaquías 3. Piénsenlo. Yo soy Gabriel, quien está de pie en la presencia de Dios, y fui enviado para hablarte y anunciarte estas buenas noticias. Pero he aquí, estarás mudo y sin capacidad de hablar hasta el día en el cual estas cosas tengan lugar, porque no creíste a mis palabras, las cuales serán cumplidas en su tiempo. Así que este verso nos dice mucho, porque nosotros tenemos que creer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que creer lo que Él nos dice. Tenemos que creer lo que está escrito en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esto nos da un entendimiento de cómo debemos conectar la Biblia y también nos da un entendimiento de que hay cosas que ya han sido cumplidas en su tiempo. Así que todo lo que Dios hace tiene un tiempo señalado. Todas las fiestas de Dios son tiempos señalados. Y Él nos va dando entendimiento cuando guardamos estos tiempos señalados de la manera que Él quiere. ¿Ven cómo encaja todo esto? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo, el Señor, no cambio. Eso es lo que Él dijo. Y es por eso que podemos confiar en todas las profecías de Dios. Y aunque algunas de ellas todavía no las entendamos, algún día vamos a entenderlas. Después de que Zacarías termina su curso y vuelve a casa, su esposa concibe según lo que leemos en el verso 26. Y en el sexto mes de su embarazo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un hombre cuyo nombre era José, del linaje de David. José tenía que ser del linaje de David para poder cumplir con la genealogía. Sin embargo, por causa de los pecados de Salomón, el linaje de David sería perpetuado a través de Natán, quien era un hermano de Salomón, también hijo de Betsabé, por cierto. Ahora, continuemos leyendo lo que dice en el verso. Verso 26. Y el nombre de la Virgen era María. Y después de venir a ella, el ángel le dijo: Saludos, tú que eres altamente favorecida. El Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Pero cuando ella lo vio, estuvo grandemente perpleja de su mensaje y estuvo considerando qué clase de saludo podría ser este. Entonces el ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia con Dios y he aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y de su reino no habrá fin. Vaya declaración. Lo que ustedes pueden hacer es tomar esta declaración, volver al Antiguo Testamento y conectar todas las profecías que dicen: he aquí, la Virgen va a concebir. Y noten que dice la Virgen, refiriéndose a una en particular. Verso 34. Pero María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto ya que no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y el siguiente verso es importante porque nos muestra lo que Jesús hizo para cumplir esto. El hecho de que Dios mismo haya compartido toda la experiencia humana desde la concepción hasta la muerte es simplemente asombroso, hermanos. Eso es simplemente asombroso. Verso 35. Y el ángel respondió y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, es decir, el poder de Dios el Padre. En el Antiguo Testamento, Él es el Dios Altísimo y el Anciano de Días. Dice aquí, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Esta expresión, el poder del Altísimo, nos muestra que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Dice, te cubrirá con su sombra, y por esta razón, el Santo, siendo engendrado en ti, será llamado el Hijo de Dios. El griego revela esto como el presente pasivo participio, significando que el engendramiento estaba ocurriendo mientras él decía estas palabras, siendo engendrado en ti. Dios hizo un pequeño milagro con Zacarías y Elizabeth, pero este que vemos aquí es un gran milagro y un evento único en la historia de la humanidad. Esto es, el engendramiento de Jesucristo, quien era Dios en la carne. Ahora, ¿cómo hizo Dios esto? ¿Cómo se aplica esto a nosotros? Veamos lo que Dios hizo para poder responder estas preguntas, ¿sí? Veamos lo que Dios hizo al momento en el que uno de los dos, Elohim, se convirtió en el Hijo. Porque esto es algo central en todo lo que nosotros hacemos como cristianos. Miren cómo esto se conecta con lo que vimos en el mensaje de bienvenida de la fiesta, de que Dios está mostrando su amor. Veamos cómo encaja esto con todo lo que Dios hace. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, si cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, si cualquier profundo afecto interno y compasión, cumplan mi gozo para que sean de la misma mente. Y debemos tener la mente de Cristo, teniendo el mismo amor, siendo unidos en alma, preocupándose de la única cosa. Y esto que dice aquí el apóstol Pablo es alcanzar el reino de Dios. Ese es en lo que nos debemos de estar ocupando ahora. Ese es el propósito central de todo esto. Y es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. La fiesta revela el propósito central de la venida del reino de Dios, del cual nosotros seremos las primicias, los líderes, los gobernantes bajo Cristo y los patriarcas del Antiguo Testamento. Piensen en lo grandioso que es nuestro llamamiento, hermanos. Piensen en lo grandioso que es nuestro destino, lo maravilloso que va a ser morar con Dios. Pero esto es lo que tiene que suceder primero, verso 3. nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria. Y si todos podemos lograr eso en nuestras vidas y llevarnos bien y amarnos unos a otros, entonces estaremos dando un gran paso, ¿no es así? Así es. Eso sería un gran paso. Dice aquí, nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo, y cada uno preocupándose no solo de sus propias cosas, sino que cada uno considere también las cosas de otros. El verso 5 es la meta de la conversión. Porque esto es lo que tiene que suceder antes de que podamos ser resucitados. Y cuando llegue esa resurrección, seremos aún más magnificados porque tendremos un cuerpo espiritual y una mente espiritual. Esa es la meta de nuestra conducta ahora. Esto es con lo que debemos estar operando ahora para amar y servirnos unos a otros. Es por esto que el Evangelio es predicado. Es por esto que tenemos los servicios de sábado. Es por esto que tenemos los días santos de Dios. Y recuérdenlo, estamos siendo enseñados por Dios en preparación para gobernar el mundo. Lo voy a repetir. Estamos siendo enseñados por Dios en preparación para gobernar al mundo. Porque ¿cuál es el problema más grande con gobernar al mundo ahora? Bueno, el problema más grande con gobernar al mundo ahora es Satanás el diablo y los hombres malvados de mente carnal, quienes no tienen el carácter de Dios. Un buen líder es aquel que sigue los principios de la Biblia, pero nosotros no debemos seguir algunos de los principios de la Biblia, sino que debemos vivir por cada palabra de Dios. Piensen en esto, vivir por cada palabra de Dios. Piénsenlo mientras leemos lo que dice aquí en el verso 5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Ahora, noten cómo Cristo se humilló a sí mismo y pregúntese. ¿Se ha humillado usted ante Dios? ¿Me he humillado yo ante Dios? Piensen en esto y miren lo que Él hizo para salvar a toda la humanidad de acuerdo a su plan. Es muy importante que lo entendamos. Verso 6. Quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios en existencia. Y nosotros también lo seremos porque lo veremos como Él es. Dice, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino que se vació a sí mismo. Él renunció a su gloria. Él renunció a su poder. Él se convirtió en un puntito de vida. Al ser engendrado en el vientre de la Virgen María mientras el ángel Gabriel hablaba con ella. Es asombroso. Solo una vez en la historia del mundo la Virgen María dio a luz a Jesucristo. Solo una vez. Jesucristo era Dios manifestado en la carne, como veremos. Así que todo esto tiene que suceder antes de que podamos morar con Dios y antes de que podamos gobernar en el reino de Dios. Continuando en el verso 7 dice, y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo, que en el griego es doulos, lo cual significa esclavo. Y habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Piensen en eso un momento y después conecten. Juan capítulo 3 en el verso 16. Juan 3, 16. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado para que todo el que cree en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Y estos dos puedan que aparecen aquí son del griego original, los cuales significan que hay condiciones para poder ser salvos. Estamos repasando algunas de ellas aquí. No pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses 2, verso 9. Por tanto, Dios también lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre él un nombre, el cual está sobre todo nombre. que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Eso es lo que va a suceder eventualmente, y después nos dice cómo debe ser nuestra conducta. Lo que estamos viendo es que el morar con Dios ha sido revelado en la Biblia. Un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea. Ahora, ¿le suena esto a cómo Dios ha diseñado la Biblia para que la juntemos y la estudiemos? Sí, efectivamente. Para muchas personas es muy difícil creerle a Dios, porque tienen sus propias ideas en lugar de creer en la palabra de Dios. Ellos quieren traer sus propias ideas y adjuntarlas a la palabra de Dios, pero ¿no sería eso parecido a lo que hizo Job? La mayoría de las personas no entienden el problema que Job tenía. ¿Y cuál era el problema que Job tenía? El problema con Job fue que él, aunque él guardaba todos los mandamientos, él no fue humilde ni le dio la gloria a Dios. Él tomó todo el crédito y llegó a pensar que su justicia era más grande que la de Dios. Y cuando uno entiende eso, es más fácil ver por qué Job pasó por tantas dificultades. Lo mismo pasa con aquellos que no quieren admitir quién era Jesús en realidad. Ahora, los apóstoles tampoco lo entendieron inmediatamente, pero sí lo entendieron más adelante. Ya veremos más acerca de esto en un momento. Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Qué tan sencillo puede ser eso? Dice, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas vinieron a ser a través de Él, y ni siquiera una cosa que fue creada vino a ser sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Conecten esto con lo que acabamos de leer en Filipenses 2. Verso 14 dice, y la palabra se hizo carne, e hizo tabernáculo entre nosotros. Eso significa que Él vino a morar temporalmente entre nosotros, y que Dios vino a morar con su pueblo, Dios vino a enseñarle a su pueblo, a traerles el entendimiento del Evangelio. Y como dice aquí, y nosotros mismos vimos su gloria, la gloria como del único engendrado con el Padre, lleno de gracia y verdad. Verso 16. Y de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Y les sugiero que chequen la serie de sermones sobre la gracia, la cual habla sobre la gracia de Dios en la Biblia, habla sobre la gracia de Dios y guardar los mandamientos, y lo que significa gracia sobre gracia. Y déjenme decirles que esto es de lo más importante, porque nos dice que nosotros, con el Espíritu Santo de Dios, tenemos acceso directo a Dios el Padre en el cielo, y con su Espíritu Santo, Dios está morando en nosotros. Debemos desarrollar el carácter de Dios. Hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Recuerden que después de haber resucitado, Jesús se apareció en la habitación donde estaban los discípulos, quienes tenían las puertas cerradas por miedo de los judíos. Y también hubo dos de los discípulos a quienes él acompañó hacia Emaús, quienes volvieron y dijeron, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Jesús fue contado como el primogénito de los muertos al momento de nacer de nuevo. Y también fue contado como primogénito al nacer de la carne de la Virgen María. Y su nombre debía ser Jesús o Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, esto lo menciono porque, aunque los discípulos sí sabían ciertas cosas, ellos en realidad no entendían mucho. Y ahí tenemos el ejemplo de cuando Jesús habló con los que fueron a Emaús y les dijo, ¡oh, lentos para creer y duros de corazón! Así que esto es lo que sucedió cuando Él se apareció a sus discípulos. Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, verso 36. Luego, mientras estaban diciendo estas cosas, Jesús mismo se paró en medio de ellos y les dijo, «Paz sea a ustedes». Pero ellos estaban atemorizados y llenos de temor, porque pensaron que vieron un espíritu demoníaco. Entonces Él les dijo, «¿Por qué están angustiados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies, que soy yo. Tóquenme y vean por ustedes mismos, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo». Verso 40. Y después de decir esto, les mostró sus manos y sus pies. Pero mientras ellos estaban todavía incrédulos y preguntándose de alegría, Él les dijo, «¿Tienen algo aquí para comer?». Entonces ellos le dieron parte de un pescado asado y una pieza de panal. Y Él tomó esto y comió en su presencia. Y les dijo, «Estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que todas las cosas fueron escritas, concerniente a mí, en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos, deben ser cumplidas». Entonces les abrió sus mentes para entender las escrituras. Es por esto que después de su resurrección, Él tuvo que instruirlos durante 40 días. Y no solo se les apareció a ellos, sino que también se apareció a más de 500 otros hermanos. Él tuvo que abrir sus mentes para que entendieran, lo cual es importante dentro del plan de Dios, porque Él no está llamando a todo el mundo para ser salvos en este momento. Eso no va a suceder hasta el retorno de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Después Cristo les dice que debían ir a Jerusalén y esperar hasta que recibieran el Espíritu Santo, según lo que dice en Hechos capítulo 1. Así que vamos a ver cómo Dios cumple y respalda su palabra, y también vamos a ver la forma en que Él inicia su iglesia en el día de Pentecostés, en el templo. Es muy interesante, hermanos. Jesús primero los instruye durante 40 días y luego les dice que no va a establecer el reino en ese tiempo. Hechos capítulo 1 y versículo 7. Hechos 1, versículo 7 dice, y Él les dijo, no es para ustedes saber los tiempos o las temporadas, las cuales el Padre ha establecido en su propia autoridad, pero ustedes mismos recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después Él asciende, ellos van a Jerusalén, y seleccionan a Matías echando suertes, significando que Dios había elegido a Matías. Y Dios eligió a Matías para reemplazar a Judas, quien había caído. Entonces, esto es en lo que quiero que piensen respecto al día de Pentecostés. Primero, ¿cómo mostró Dios su presencia al establecerse en el tabernáculo? Por medio de una gran nube que llenó el tabernáculo. La segunda es, ¿cómo mostró Él su presencia en el templo cuando éste fue dedicado por Salomón? Llenándolo con una nube. Igual que con el tabernáculo. ¿Sí? Así que aquí tenemos a los apóstoles congregados en el templo, el día de Pentecostés, en el lugar donde Dios había puesto su nombre. Y ahí Dios les da el Espíritu Santo en ese mismo momento, para que todos supieran que esto era de Dios. Y por eso es que esto no pudo haber sucedido en ningún otro país, ni en ningún otro lugar de la Tierra Santa, porque tenía que ser donde Dios había puesto su nombre y su sello de autoridad. Hechos capítulo 2, en el versículo 1 dice, y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo, no de un hoyo en la tierra, noten que dice aquí, y de repente vino desde el cielo, porque si nos vamos al opuesto de lo que es el cielo, ¿dónde está el abismo? Bueno, el abismo es un gran hoyo en la tierra. ¿Y qué es lo que sale del abismo? Satanás, el diablo y sus demonios. ¿cierto? Entonces aquí dice que descendió del cielo hacia la tierra un sonido como el ímpetu de un poderoso viento, y llenó la casa entera donde estaban sentados, y ahí les aparecieron lenguas divididas como de fuego. Esto era más que la presencia de Dios solamente, esto era el Espíritu de Dios representado por lenguas de fuego. Ahora, ¿qué sucedió después? Después ellos empezaron a predicar el Evangelio en lenguas. Todos pudieron escuchar las obras maravillosas de Dios, sin importar de dónde fueran, y esa fue una señal para ellos de que eso era de Dios. Entonces Pedro se levanta y les predica diciendo: escuchen, quiero hablarles acerca de Jesucristo y que entiendan que David no ha sido resucitado de los muertos. Verso 36. Por tanto, toda la casa de Israel sepa con plena seguridad que Dios ha hecho a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, ambos Señor y Cristo. Entonces, después de oír esto, ellos fueron compungidos del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hombres y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esto es muy profundo porque para morar con Dios en persona, Dios primero tiene que morar en usted con su Espíritu Santo. Es por eso que Él es la única ofrenda y sacrificio para perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten. Es muy importante que lo entendamos. Ahora, veamos otra cosa que es muy importante también y que debemos entender en todo esto que Dios está haciendo. Verso 39. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos aquellos que están lejos, tantos como el Señor nuestro Dios pueda llamar. Entonces, ¿cuántas personas había en el templo? No lo sabemos. ¿Cuántos fueron bautizados? 3,000. Y eso lo sabemos porque ahí lo dice. Pero lo importante de esto es que ellos respondieron el llamado. Y esa, hermanos, es una de las claves que debemos entender acerca del reino venidero de Dios.